rey. En un devocional que estuve leyendo esta mañana, lo titula esta sección de la Biblia, dando la bienvenida al rey. Como si alguien entra en nuestra casa, queremos darle la bienvenida y hacer su visita agradable. Y así el Señor debe tener una bienvenida en nuestras casas, en nuestros hogares. En Efesios 3, 17, mencioné esto la semana pasada, dice, yo oro por ustedes para que habite Cristo, que se siente en casa, que habite, que se siente en casa en sus corazones. Y eso es lo que debemos hacer. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a dar a Jesús la bienvenida que Él merece a nuestra iglesia, a nuestros hogares, a nuestras vidas individualmente. Que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Pedimos que nos ayudes, Señor, a preparar el camino para el Rey de la manera que Él tanto merece. En el nombre de Jesús. Amén. Desde la creación, antes de la creación, el Señor tenía planeado crear el hombre, crear la mujer, crear todo y hacer todo bueno. Incluso dice, bueno en gran manera. El Señor hizo un huerto de Edén para los hombres, Adán y Eva, y si hubieran creído en el Señor que su manera de hacer las cosas era mejor que la manera del diablo, hubieran quedado allí, nosotros hubiéramos quedado en el huerto de Edén toda la vida. Y así es, el Señor quería darles cada fruto bueno para el ojo, delicioso para saborear, todo para glorificar al Señor. Y así es que el Señor quería hacerles felices, hacernos a nosotros felices. El Señor, todo lo que hace es bueno. El diablo quiere torcer las cosas y hacerlo parecer que hay algo mejor de lo que Dios ofrece. Pero una vida consagrada, Señor, es la mejor vida que uno puede vivir. Incluso si no consagra tu vida al Señor, Dios es un Dios de gracia, de amor, que hace lo mejor para nosotros. Desde la creación, a través de los siglos, Él nos da lo bueno. Todo obra para bien. Romanos 8, 28. Dios obra todo para bien. A los que le aman son llamados conforme a su voluntad. Nos da comida, nos da ropa, nos da mentes, nos da fuerza, nos da todo. Y nos da la promesa del cielo, nos prepara un lugar en la casa de su Padre, en la mansión celestial. Nos prepara una venida para poder reinar con Él por 1,000 años la tierra y eternamente en el nuevo cielo. El Señor nos provee fuerza y resecar las lágrimas cuando hay tristeza en nuestras vidas. Cuando uno hace todo esto para nosotros, debemos, número uno, recibir sus regalos. Es muy triste cuando uno compra un regalo para alguien y cree que le va a gustar mucho y no lo aprecia, ¿verdad? Y lo rechaza. Y así es que el Señor ofrece muchos regalos de salvación, de bendición, de vida eterna, de perdón. Pero ¿cuántos hombres rechazan sus regalos? De hecho, hablamos la otra semana de Cristo cuando presenta el cielo y presenta su compañerismo como una fiesta de boda. Y dice, yo quiero invitar a todos a la fiesta de boda. Quiero que tu vida sea una fiesta alegre. Que reines conmigo en el cielo. Estamos hablando los miércoles de Apocalipsis 21, 22 y la gran fiesta que habrá en el cielo, gran gozo en el reino del Señor. Y así es que el Señor ofrece todo eso y la gente mira y dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero comer mi basura de la vida aquí. este pecado y otro pecado que me encanta más. Y tiene que ser triste el Señor. Tiene que ser triste el Señor. De hecho, encontramos a Cristo 3 veces llorando en los evangelios. Una vez, dice Jesús, lloró. Versículo más corto que conozcamos, ¿verdad? Jesús lloró. ¿Cuándo fue eso? En la muerte, la resurrección, ¿de quién? De Lázaro, en Lucas 11. ¿Por qué lloró Jesús? Porque vino para dar vida. Y miró que por causa del rechazo de la vida del Señor, hay muerte en la tierra. Y lloró mirando que los hombres habían rechazado su vida. Y mire el resultado, muerte, tristeza, lloro, porque muchos estaban llorando y no tenían ni por qué llorar, porque Cristo en el mismo texto dice, yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí nunca morirá, y si muere físicamente, vivirá, seguirá vivo en el cielo. Así que nunca morirá realmente, pero cuando muere físicamente, vivirá. Y así el Señor está diciendo, esto es mi promesa, pero mira lo que hace la incredulidad. Dice, Marta, hay resurrección de vida. ¿Crees esto? Oh, sí, Señor, en los últimos días, pero ahora yo no creo que me puedes animar en este momento. Por su falta de fe estaba llorando ella, y por la falta de fe de la gente estaba llorando el Señor, mirándoles la bendición que Él quería darles y la incredulidad y el pecado que trajo tristeza y muerte en sus vidas. Jesús lloró. Jesús lloró en lo que era Getsemaní. Un poco después de la entrada triunfal que vamos a hablar ahora, Cristo entonces estaba allí en Getsemaní. Yo estuve allí hace unos años. La iglesia me ayudó a ir a Jerusalén y después de un día lluvioso me arrodillé allí en el barro en Getsemaní y con los olivares alrededor y solo pude llorar y alabar al Señor. Una cosa preciosa estar en Getsemaní donde piensas, ¿será aquí, será allá donde se arrodilló Jesús para orar? Se pone de pie y puede ver todo Jerusalén desde Getsemaní. Puede ver los templos, puede ver todo lo que está allí en la gran ciudad, porque está encima del monte. Y allí entonces, pero entre Getsemaní y Jerusalén, es uno de los cementerios más grandes del mundo, creo, ¿verdad? Montones de cementerios, de sepulcros que habían tenido gente en estos cementerios por millares de años. Y allí entonces tiene que mirar por el cementerio, mirar Jerusalén. Jesús iba, ya subió en este pollino e iba a bajar allí, pero primero allí en Getsemaní estaba pensando, mira, yo siento agonía de lo que me va a costar para pagar por el pecado del hombre. El pecado del hombre va a traer la muerte del Hijo de Dios. El pecado del hombre me va a traer el sentido del juicio de Dios sobre mí como ondas del mar que me van a ahogar. Dios va a permitirme morir y yo me entrego al Señor para morir por los pecados del hombre. Y aquí estoy llorando por los hombres para que crean y llorando de la agonía infernal, porque sufrió la agonía del infierno allí, hasta en Getsemaní mismo, guiando para la cruz el próximo día. Y allí entonces iba a sufrir el infierno de dolor. Y así estaba llorando por hombres, por lo que habían hecho para causar dolor al corazón de Dios, al corazón de Jesús, el Hijo de Dios. Y por el dolor que él tendría que sufrir de la muerte para pagar por los pecados del hombre. Jesús lloró en la tumba de Lázaro por incredulidad de los hombres. Jesús lloró en Getsemaní pensando en la incredulidad y como él iba a tener que sufrir tanto y muchos todavía le iban a rechazar. Todavía le iban a rechazar. Juan 1:11. Vino lo suyo a su creación que había hecho todo lo bueno para el hombre. Vino lo suyo y los suyos, su propio pueblo, judíos, religiosos, hombres, le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, les dieron que pudieran llegar a ser hijos de Dios por fe en él. Pero lloró allí en Getsemaní porque muchos iban a rechazarle. Un poco antes de Getsemaní, apenas esa misma semana, había montado ese burro para llegar a la ciudad de Jerusalén para ofrecerse como rey de paz, no en un caballo blanco como rey guerrero. Él vendrá en un caballo blanco en la segunda venida. Pero la primera venida, para cumplir la profecía de Zacarías, vino montado un burro manso, humilde, para ofrecer paz a los hombres. Pero cuando primero empezó a bajar, mirando las tumbas, trayendo a su mente tristeza, que el pecado del hombre iba a traer muerte. Pero más que eso, mirando a la gente, echando túnicas delante de él, echando hojas de palmeras delante de él, ramos delante de él. En vez de sentirse en fiesta, Jesús lloró otra vez, dice Lucas, cuando bajaba a Jerusalén. Allí entonces Jesús llorando, diciendo, ¿cuántas veces hubiera querido recogerles como una gallina recoge sus polluelos y no quisisteis? Más bienaventurado el que puede decir, Hosanna, Hosalva, y puede decir, el rey viene en el nombre de Jehová, le recibo. Pero estaba llorando, sabiendo que muchos ya tenían sus religiones y no querían dejar su religión para creer solo en Jesús para ser su salvador, para bautizarse después de ser salvo, para mostrar que tenían fe solo en Jesús. Jesús estaba entrando allí sabiendo que muchos le rechazarían y lloró y pensando que la misma gente que estaba ahora de fiesta, diciendo Hosanna, dentro de unos cuantos días los sacerdotes judíos les pagarían y su canto de Hosanna se cambiaría en crucifícale, crucifícale. Y Pilato diría, debo crucificar vuestro rey que viene a traerle gozo y paz y felicidad. Déjame librar Barrabás. No, no queremos a este, sino al otro. ¡Crucifícale! Y el canto de sálvanos, que no era tan sincero para algunos, llegó a ser un canto de crucifícale. Las lágrimas de Jesús se derramaron porque muchos no querían preparar el camino del rey. Si hubieran creído que el rey venía para traerles tanto gozo y paz, le hubieran dado la bienvenida, no solo de túnicas en ese día, pero la bienvenida de sus corazones, para cambiar sus corazones. Y como muchos no lo iban a hacer, Jesús lloró con Lázaro, con Getsemaní, con la entrada triunfal, porque habían rechazado su regalo que les había ofrecido, que nos había ofrecido. Muchos todavía siguen rechazando este regalo. Pero si yo de verdad creo que es el creador, que hizo todo bueno, que es el proveedor, que es el sustentador, que es el protector, que es el gran yo soy. Él es mi gozo, mi paz, mi salvación, mi alma, mi todo. Si yo creo eso, entonces, ¿cómo debo tratarle y darle la bienvenida en ese momento? Aquí miramos cinco maneras. Capítulo 21 de Mateo. Primero tenemos que encercó a Jerusalén Mi envió los dos discípulos y dice, vete a la aldea y habrá un burro allí, una asna y su pollino, desatarle. Yo voy a montarme sobre ese pollino de la asna. Y aunque nadie jamás lo ha montado, yo sé qué va a pasar. La gente va a preguntar, ¿por qué quieres este animal? Solo hay que decir, el Señor lo quiere y lo va a dejar. Y cuando yo me monto, Él va a llevarme a la ciudad. Él va a obedecerme en dejarme entrar en la ciudad. Los hombres allí no sé cuánto tenían. A lo mejor solo tenían este pollino de una asna, y solo tenían asna. Pero cuando el Señor pidió esto, lo dieron sin preguntas, sin quejas. El Señor lo demandó y ellos obedecieron. Primera cosa para darle la bienvenida, bienvenida es ofrecerte obediencia. Sin preguntas y sin quejas. A veces un asnil yo como este, un pollino, ¿verdad? Puede ser más inteligente que los hombres, porque obedece al Señor. No se queja ni el pollino de dejar al Señor montarse sobre él. No se quejaba de los mantos que los discípulos habían echado. Parece que todo tranquilo, todo en obediencia. Primero, los hombres en entregar el pollino. Y segundo, el pollino en bajarse con el Señor sobre su espalda, mientras que había sacerdotes que supuestamente deben ser los que más conocen la palabra, pero en versículos 5 y 15 y 16, en versículo 23 aquí, se burlan. No quieren que el rey reciba esa gloria. No querían ellos obedecer al Señor. Quería más bien que el Señor y la gente les obedeciera a ellos para dejar de alabar al Señor. Pero la primera cosa que ofrecemos al Señor, si de verdad le amamos, es nuestra obediencia. La obediencia de un burrito. La obediencia de esos hombres generosos para dar al Señor su propia obediencia. Luego, en versículos 7 y 8, dice la multitud, muy numerosa, a lo mejor no tenía muchas cosas, gente bien pobre, pero dijeron, ¿qué podemos dar al Señor? Solo tengo este manto viejo y no sé si quiero que esté estropeado, pero no escuchamos ninguna queja. Dan lo que puedan al Señor. Si es solo para tirar mantos delante de Él, para formar un camino para el pollino, ¿verdad? Para el Señor Jesús, para decir, como te doy mi manto, te ofrezco mi vida. Toma lo que tú quieres, Señor. Voy a ofrecerte mis posesiones humildes. Como la mujer que tenía dos blancos, nada más, y entró en el templo en estos días. Y el Señor dice, esta mujer entró nada más dos blancos, pero eso era todo lo que tenía. No dio mucho en comparación con lo que dieron otros de ofrenda al Señor, pero dio todo lo que tenía. A lo mejor esta gente no tenía ropaje de lujo. A lo mejor no hubieran echado ropaje de lujo. A lo mejor algunos tenían ropaje de lujo y esas túnicas eran algunos de lujo. No sé, pero el hecho es que daban lo mejor al maestro, si era poco o mucho. Cantamos un corito, da lo mejor al maestro, tu juventud y valor, vigor. Tenemos que darle a él quien es digno, porque él merece lo mejor. A lo mejor que tienes para el Señor es un manto viejo. A lo mejor no tienes ni eso y tienes que cortar hojas de un árbol por allí para echarlo como palmeras, como ramos delante del Señor. Es como tirando flores delante de los novios en una boda, más bien más que novios, a los nuevos casados en una boda. A veces tiramos pedales de flores. La señorita muchas veces, una señorita tiene una canasta de flores hasta va echando delante de la novia. al principio y otros al final, haciendo un camino de bienvenida y de regocijo, ¿verdad? A lo mejor no tenían grandes mantos. Es que una iglesia muchas veces no tiene gente bien rica, pero cada uno da lo que pueda, de su diezmo, de su ofrenda, y Dios bendice esto. Este simbolismo comenzó en el Antiguo Testamento, en 2 Reyes 9, 13, de un rey malo de Jehú. Y cuando un profeta anunció, él va a ser rey, todos sus amigos tiraron delante de él sus túnicas, sus mantos, para que él caminara como un rey sobre eso, para decir, vamos a obedecerle, vamos a entregarnos a ti, vamos a darle lo que tú quieres para reinar aquí en Israel. Y así es lo que debemos hacer al Señor. Primero debemos ofrecerle nuestra obediencia como el burro y como los dueños del burro. Segundo, debemos ofrecerle nuestras posesiones y aún nuestros esfuerzos humildes y personales si no tenemos posesiones, para cortar las hojas de árbol para echar delante de él. Hacer lo que pueda de tu fuerza, de tus posesiones, para decir, quiero dar lo mejor al maestro. Aunque sea poco, es lo mejor que yo pueda para Dios. Él lo merece. Número 3, para dar la bienvenida al Señor, después de ofrecerle obediencia, posesiones, le ofrecieron alabanza con alegría. Versículos 11 al 12, allí habla de esto, después de decir, ¡Hosanna! Versículo 9 dice, ¡Hosanna al Hijo de Dios! Bien bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna! Dios salva en las alturas. Así, la hosanna en las alturas es el recuerdo de Belén, cuando los ángeles cantaron así del Señor en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y otros dijeron, oh, esto es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Aquí encontramos entonces que ellos ofrecieron su alabanza de tal manera que otros preguntaron, ¿quién es este? Debemos alabar a Dios de tal manera que la gente diga, ¿quién es este que merece tanta alabanza de tus labios, de tu vida? Debemos cantar. A veces estamos en la iglesia y me da tristeza cuando veo que algunos no quieren cantar, ¿verdad? Como avergonzados de usar sus voces para alabar a Dios. Y es cierto, a lo mejor no tenemos las mejores voces, pero añadir tu voz a la voz de otros y hace una armonía, ¿verdad? Esto desentonado, esto entonado, pero hace armonía, ¿verdad? Pero de corazón, así es que debemos alabarle al Señor, que entre con alabanza, una alabanza de alegría. Aunque otros, versículo 10, están criticando, ¿quién es este? Y preguntando, ¿verdad? Versículos 15, 16, tiene allí los fariseos que están criticando al Señor y diciendo que se callen, que no alaban al Señor. Y dice, mira, hasta si las personas no alaban al Señor, Dios que hizo al hombre de polvo podría recrear hombres de piedra si quiere. Y que ellos alaban al Señor, las piedras pueden alabar. Cantamos mucho acerca de Jerusalén, acerca de Getsemaní, acerca de cómo las piedras pueden clamar alabanzas al Señor. Y así es, de verdad, que las piedras clamarían si podrían, y nosotros debemos, aunque estemos tan criticados, como Mical, la esposa de David, criticó a David cuando David hizo entrar el arca del pacto para Jerusalén. Y él danzando, saltando de alegría, ¿verdad? No llevando su túnica real, sino solamente el lino de como si fuera, ¿verdad? Un ayudante del sacerdote. Dice, tú te vistes de manera humilde cuando eres rey y vas saltando como un niño en tu danza. ¿Qué es esto? Y David dice, mira, aunque todos se ríen de mí, tú. Y ella dice, y las señoritas te van a despreciar. Y dice, aunque todos me desprecian, las señoritas de quienes tú hablas y tú mismo, yo voy a alabar al Señor. Y tú que no quieres alabar al Señor, no quieres humillarte, avergonzarte para abrir tu boca y alabar al Señor, Dios no te va a usar para tener ni hijos de aquí en adelante. A lo mejor ella tenía hijos antes, pero ahora ya no iba a tener más hijos por su desobediencia, por no querer alabar al Señor. Muchos cristianos nunca ganamos almas, nunca tenemos hijos espirituales, en parte porque no alabamos al Señor. No llegamos bastante a la iglesia y en casa para cantar y alabar con gozo. Otros nos critican. Yo recuerdo en el coro de niño, yo tenía una voz, todavía tengo una voz un poco mal, pero de niño peor. Pero siempre desde niño me gustaba cantar alabanzas a Dios con mala voz, con buena voz, con mediana voz, como sea, ¿verdad? Y estuve en el coro y un joven al lado, cállate, Ricardo, no queremos escuchar tu voz, ¿verdad?, cantando. Ya veo por qué posiblemente, pero el hecho es que nunca debe decir uno, cállate. Puede decir, une tu voz con las voces de otros, ¿verdad?, para no sobrepasar, ¿verdad?, para que tengamos tonalidad unida. Pero el hecho es que muchos lo hacen solo por crítica. Si era este joven, bien rebelde el joven, no quería que otros mostraban gozo en alabanza al Señor. Pero el hecho es que a lo mejor la gente te critica, pero si tú haces lo que debes, otros van a preguntar, ¿quién es este? Cuando tú cantas, ¿será que tu Dios es real? Cuando tú alabas, ¿será que tú tienes un Dios magnificente o tú no le alabarías tanto? Pero cuando no alabas al Señor, nadie va a preguntar, ¿verdad? Y a lo mejor nunca vas a ganar almas al Señor por no tener alabanza alegre para Dios. Obediencia hay que ofrecerle. Posesiones humildes tiene que ofrecerle. Alabanza con alegría hay que ofrecerle. Lleno del Espíritu, darle de corazón, alta voz. En verdad alaba al Señor. En espíritu y en verdad es una alabanza bíblica. Aprender la Biblia para ver cómo agradar a Dios. ¿Cómo alabar a Dios cuando cantas Él? Canta versículos bíblicos, verdades bíblicas. Pero número 4, ofrecerle corazones. Corazones santos, sinceros y humildes. Versículos 12 al 17, encuentra a Cristo que ya entra en la ciudad y entra en el templo y mira qué están haciendo. Al principio de su ministerio, en Juan, dice que había entrado en el templo y revolcado mesas y ya tenían su advertencia. Ya han pasado 3 años y medio más, ya está a punto de entrar en el templo del Señor. Y entra allí en el templo de Jerusalén y mira que no han aprendido su lección y siguen con esa desobediencia. Y otra vez va a volcar mesas por su carnalidad, su mundanalidad, por querer solamente dinero y no alabanza al Señor. Y dice en versículo 13, esta mi casa. Interesante que en Juan dice la casa de mi padre. Ahora dice mi casa, es casa de oración. Encontramos que Él es Dios, el Hijo. Y por más cerca que llega a su muerte, más está mostrando eso para decir, yo soy Dios. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y así que entró y empezó a sanar la gente y servir la gente. Y allí es cuando los muchachos están siguiendo con su alabanza, los niños, Hosanna al Hijo de David. Y ellos, por su envidia de que él iba a recibir alabanza y la gente no alabarles a ellos, los religiosos se indignaron y dijeron, oyes lo que dicen. Y él da un versículo más y dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste alabanza de corazones humildes. Muchas veces tenemos que ser como niños y dar al Señor lo mejor, pero darle un corazón humilde, creyente como un niño. Así, la boca de niños es una cosa preciada. La boca de hipócritas es una cosa rechazada. Debemos ofrecer al Señor la boca de corazones de niños. A lo mejor ya tienes 90 años de edad, pero puedes tener un corazón de un niño. Y así tenemos que ser como niños en amar al Señor, porque es lo que Él aprecia. Esto incluso es una cosa que hace el Señor llorar, ¿verdad? En Lucas 19, cuando entra en Jerusalén y a lo mejor entre el lloro por el pecado y sabiendo que le iba a rechazar, me pregunto si había un poco de lloro por la alegría que los niños que están alabándole, la gente alabándole, entre los falsos hay algunos verdaderos creyentes, hay niños humildes y le hace llorar. ¿Cuántas veces un profesor de escuela está para jubilarse y los niños le alaban y le aprecian? Yo recuerdo una vez que estuve en Heritage hace muchos años, que ya enseñé español un par de veces y la clase era una buena clase, jóvenes de nuestra iglesia, algunos de allí enseñé español ese año y el último día me dieron un aplauso y dije, wow, es que me hizo llorar. Recuerdo eso por muchos años, ¿verdad? De una cosa, del amor, del aprecio que los jovencitos tenían. El hecho es que es una cosa especial. Cuando tus niños te alaban, cuando tus niños te muestran aprecio, es una cosa que el Señor quiere, que le mostremos este aprecio de limpio corazón como un niño, de sencillez, de humildad. Y así todavía los niños no tienen este templo de todo destruido con sus vicios. El templo del Señor es el cuerpo del hombre, del creyente. Y así que no debemos destruir este templo con vicios, palabras malas y lo demás. Y así tiene esta boca de niños que todavía no se han ensuciado de todo en su vida. Y así que el Señor aprecia su alabanza en espíritu y en verdad. Tenemos que ofrecerle corazones santos, confesando pecado, corazones sinceros como un niño sincero en su alabanza, corazones humildes. Y para terminar, tenemos que ofrecerle, para darle la bienvenida, nuestra fe, una fe sincera que produce fruto. Versículos 18 al 22, aquí dice que el Señor entró saliendo de la ciudad y volviendo a la ciudad, tenía hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó el árbol. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, mira, de cierto digo que si tuvieras fe, no dudares. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate, échate del mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. El Señor quiere un corazón de fe. Fe que nos guía para orar, que nos guía para confiar, pero una fe que produce fruto. Él dijo, Israel dice que sigue a Jehová, pero yo soy Jehová y no me siguen. Ellos por eso no llevan fruto de santidad, porque no me siguen a mí. El Señor está diciendo, si tú tienes una fe verdadera, vas a tener el fruto del Espíritu. El Espíritu va a obrar en ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo fruto del Espíritu. Y a la vez el Señor va a usarte para ganar otros al Señor, porque un naranjo produce naranjas, un limonero limones, un cristiano cristianitos. Debemos ganar almas al Señor. Oh, yo no tengo mucho fruto. A lo mejor el Señor necesita podarte, dice Juan 15. Cortarte algunos pecados y problemas, ¿verdad? Tiene que abonar, a darte abono, ¿verdad? Tiene que tratarle para que puedas crecer y dar fruto del Espíritu para que la gente vea amor y gozo y paz en ti. Pero entonces que tú puedas ganar almas al Señor y ser un cristiano fructífero. Juan 15 dice, en esto está glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Eres un cristiano fructífero con el fruto del Espíritu y ganando otros al Señor? Eso es el resultado de una fe sincera. Solo esta semana veo varios de visita. El miércoles un joven especialmente me impresionó y un hermano aquí que apenas ha sido cristiano un par de años le invitó y él vino y dice, mira, como si yo necesito lo que mi compañero tiene, poder del Señor para tener una vida cambiada. Y digo, eso es bueno. Está mostrando que estamos llevando fruto. Eso es lo que hay que ofrecer al Señor, una fe sincera que Él puede usar para cambiar nuestras vidas y hacernos cristianos que llevemos fruto. Recibe al Señor en tu casa. Recibe al Señor en tu vida. ¿Cómo lo voy a recibir? Con darle cualquier cosa que quiera, en obediencia, algún burro, lo que sea. Ofrécele sus posesiones, pero yo no tengo mucho. Trabaja para cortar ramas y echarlo delante del Señor para servirle con tu fuerza. ¿Qué más puedo ofrecer? Cantos de alabanza, de alegría, pero la gente se va a reír de mí. Ofrécele esto a pesar de lo que diga la gente. Ofrécele como un niño tu corazón humilde, santo, tierno, sincero, limpio, y ofrécele al Señor tu fe para decir, Señor, no tengo mucho, pero aumenta mi fe. Ayúdame, Señor, a llevar fruto para ti. Gran lección, la entrada triunfal, la gran lección de cómo preparar el camino al Rey, la bienvenida que debemos dar a Jesús. Él siente una bienvenida en tu casa, en tu vida. ¿Quieres darle la bienvenida esta mañana con decir, heme aquí, Señor, hazme santo, hazme humilde, hazme gozoso, lo que tú quieras, Señor? De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, que nos instruyes de cómo agradarte, cómo alabarte, cómo servirte, cómo darte la bienvenida a nuestras vidas y hogares. Ayuda que este día tiramos nuestras vidas delante de ti, Señor, como la gente tiraron sus ramos y sus túnicas delante de ti, para decir, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que quieras. ¿Qué quieres de mí, Señor? Ayúdame a dar lo que tú demandas, mi humildad, mi fe, mi amor, mi alabanza. Necesitas mi dinero, mi túnica, mi casa, lo que tú quieres, Señor. Sobre todo mi corazón, mi vida, te doy a ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Terminemos entonces cantando mi corazón, o examina hoy. Mis pensamientos pruebo, Señor. Ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas, guíame, Señor. A lo mejor tú no irás al cielo. A lo mejor necesitas ser salvo. ¿Has dado a Jesús un día tu corazón, tu fe, para decir, Señor Jesús, no hay nada que yo pueda hacer? pero te doy mi corazón, mi fe, para entrar en mi corazón y vida y salvarme. Si no estás seguro si irás al cielo, venga adelante para que podamos orar por usted, para que sea salvo. Si usted es salvo, pero realmente ha renegado un poco al Señor, tu alabanza, tu obediencia en alguna cosa, y esta mañana dice, Señor, ayúdame a alabarte, obedecerte, servirte como tú quieres. Venga adelante para que oremos por ti, para ser el cristiano que Dios quiere que seas, un cristiano fructífero que trae fruto al Señor. Mi corazón lo examina. Si quiere oración, venga con el hermano que ya está llegando. Le invitamos. Mi corazón, oh, examina hoy mis pensamientos, prueba, oh, Señor, ve si hay por sendas rectas guíame por tu amor. Una vez más, si quiere oración, venga. Mi corazón, oh, examina. Pensamientos, prueba, oh Señor, ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas guía. Me por tu amor. Vamos a orar por el hermano que quiere que Dios le use más para entregar su corazón al Señor. Si tú quieres oración, también le invitamos en este momento a venir. Hermano Simmental, usted vendría para orar, para despedirnos. Hermano Juan va a orar por nosotros y yo voy a bajarme a saludarles.
Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, Señor, en esta mañana alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres digno de ser alabado. Gracias por esa salvación tan preciosa que nos has dado en Cristo. Gracias por el Señor Jesucristo, que Él entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida. Así, Señor, te damos gracias por tu palabra que habla a nuestros corazones. Gracias por los que están aquí enfrente esta mañana, que ellos se acerquen a ti de tal manera que tú puedas bendecirlos grandemente. Si hay en sus vidas algo que ellos tengan que dejar, algún pecado, alguna enfermedad o lo que sea, Señor, que lo pongas delante de tus pies y tu mano poderosa pueda hacer la gran obra en sus vidas. Así a cada uno pedimos que tú, Señor, nos bendigas, nos guardes, nos lleves a nuestro hogar con bien y pensando que esta tarde, esta noche regresemos para seguir alabándote. Es tu día, Señor. Y debemos usarlo para ti, para la honra y gloria de tu nombre. Despídenos con tu amor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo.